Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Que hoy en día la utilización de los dispositivos móviles es una realidad, es un hecho evidente. Además, de un tiempo a esta parte, cada vez es más habitual acudir a ellos para acciones de nuestra vida cotidiana. Hace unos años era inimaginable el poder pensar en disponer de un artículo sin tener que desplazarnos a obtenerlo. Actualmente, los smartphones y tablets son parte de nuestra vida como si fueran una prolongación de nuestra mano. El perfil actual del consumidor ha cambiado, sobre todo después de la pandemia. Esto ha obligado a un cambio en el modelo tecnológico. Cada vez más, los smartphones y las tablets cuentan con una tecnología mucho más desarrollada. Con ello, tenemos la posibilidad de disfrutar de series o películas con alta definición, también de una herramienta de trabajo que ya no se limita al portátil o PC. Si en un futuro los dispositivos móviles terminarán actuando como avatares, eso es algo que desconocemos. Sin embargo, son muchas las empresas y multinacionales que han querido adaptarse a esta revolución digital. En muchos dispositivos, con solo introducir tu huella o mediante reconocimiento facial, ya puedes acceder a diversos contenidos. Pero no todo se reduce al ámbito del e-commerce o de las aplicaciones de ocio. La revolución de los dispositivos móviles también ha llegado al ámbito educativo y laboral. Si bien en el ámbito educativo es una valiosa herramienta que facilita el acceso a diferentes contenidos para los estudiantes, en el ámbito laboral se ha convertido en un valioso recurso durante toda la pandemia. Hoy en día es posible conectarse simultáneamente con personas que se encuentren en cualquier parte del mundo. Claro está que este tipo de herramientas son un gran canal para la consolidación de conocimientos y el desarrollo de diferentes competencias. El incremento en el uso de estos dispositivos se ha disparado en los últimos tiempos. También en búsquedas desde Internet que ya superan a las de los PC. Con poco más de 10 años en el mercado, los smartphones han conseguido dar un vuelco a nuestras vidas. Rápidamente se integraron en todos los ámbitos cotidianos, convirtiéndose en imprescindibles. Esta revolución tecnológica viene dada, sobre todo, desde el mercado oriental. Con ello se pretende hacer extensivo a la mayor parte de la población el uso de los dispositivos inteligentes. Parece impensable el hecho de que hasta hace un par de días los dispositivos móviles se limitaban al uso de llamadas y envíos de mensajes. Actualmente, puedes firmar documentos, trabajar, hacer transferencias y un sinfín de cosas más. Todo ello en un momento de constante evolución y crecimiento de las sociedades. Se trata de una evolución que no muestra signos de retroceso, sino más bien de todo lo contrario.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La velocidad de lectura se calcula por el número de palabras leídas por minuto. Esta velocidad está determinada por una serie de factores, incluyendo el nivel de experiencia de quien lee y su concentración, así como la dificultad relativa del texto. Pero en 2010, la consultora Nielsen Norman Group descubrió un tercer factor que no tiene nada que ver ni con el lector ni con lo que se lee. Tiene que ver con el dispositivo u objeto donde están escritas las palabras. A pesar de que la llegada de computadoras y las tablets, también los teléfonos inteligentes, aceleró casi todos los aspectos de nuestra vida, en lo que respecta a la lectura ocurrió lo contrario. Según un estudio realizado por el científico Jacob Nielsen, las personas leen en promedio un 10% más despacio si lo hacen desde una pantalla, en comparación con un libro de papel. Los dispositivos electrónicos también tienen un impacto negativo sobre nuestros ojos, ya que parpadeamos menos cuando los utilizamos. Mientras que en la vida cotidiana las personas normalmente parpadean unas 20 veces por minuto, frente a una pantalla lo hacen en promedio apenas 7 veces. Ahora entiendes por qué muchas veces sientes que tus ojos están resecos después de pasar un largo tiempo mirando a tu computadora. Y eso sí, nada como el papel para la lectura. ¿Sabías que los corales usan el sonido como forma de comunicación? Así es. Una cantidad creciente de investigaciones ha demostrado que los árboles pueden comunicarse y que esta comunicación es muy importante para ecosistemas como las selvas tropicales, por ejemplo. A los arrecifes de coral se les suele definir como las selvas tropicales del mar, debido a que proporcionan un hábitat que acoge a una amplia gama de plantas y animales. Teniendo en cuenta esto, el equipo de Camila Rimolde Ibáñez y James Holker del South Florida State College en Estados Unidos se propuso averiguar si hay formas de comunicación que los corales podrían emplear y que no han sido tenidas en cuenta. Muchos organismos que viven en los arrecifes de coral perciben el sonido y los utilizan para orientarse. Basándose en esto, los investigadores decidieron buscar la presencia de genes vinculados con la recepción y emisión de sonido en los corales. Existen específicamente dos genes que sirven para la emisión o recepción de sonido en las anémonas de mar y pólipos de agua dulce, respectivamente. Utilizando la amplificación del ADN por PCR, reacción en cadena de la polimerasa, los investigadores encontraron indicios firmes de la presencia de versiones de estos dos genes en los corales. Esto sugiere que los corales podrían utilizar el sonido para interactuar con su entorno. Los arrecifes de coral representan menos del 1% del fondo oceánico y, sin embargo, albergan más del 25% de toda la vida marina. Por desgracia, en todo el mundo, los arrecifes de coral están amenazados por el cambio climático, la acidificación del mar, diversas enfermedades, la sobrepesca y la contaminación. Un mejor conocimiento de la comunicación de los corales con su entorno podría ayudar a mejorar las políticas destinadas a proteger este ecosistema crítico. La investigación se presentó en el Congreso Virtual Experimental Biology 2021, organizado por la Sociedad Estadounidense de Bioquímica y Biología Molecular, una entidad que fue fundada en el año 1906. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia. Seguimos en Café Digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Feel buried alive. This city is airtight. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives. Screaming into space.
Tonight, yeah, it's taken time to
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Los hermanos Nikolai y Pavel Durov la crearon en 2014 y desde entonces esta aplicación de mensajería instantánea ha logrado ubicarse entre la popular WhatsApp y la emergente Signal. Ahora cuenta con más de 500 millones de usuarios activos. Pero lo más interesante que te quiero contar no es eso, sino que hoy por hoy Telegram es la aplicación de mensajería que mejor se ajusta a las necesidades de los jóvenes en Cuba. En Café Digital, el experto en informática y plataformas digitales de Miami-Dade College, Jorge Peña, nos explica por qué.
Me gustaría empezar por decir que Telegram consume menos datos que otras aplicaciones como Messenger, Viber y el propio WhatsApp. Se han realizado varios estudios y si usted usa Telegram para servicios como mensajes, fotos, videollamadas, llamadas, se considera que usted ahorre entre un 20 y un 40% sobre lo que ahorraría si usted usara los servicios de WhatsApp. Para hacerle más fácil de entender a los jóvenes que nos ven en Cuba, digamos que usted compra su paquete de un gigabyte y usted decide usar Telegram estrictamente para videollamadas. Bueno, si usted usara Telegram con un paquete de un gigabyte, usted puede estar un poco más de una hora y media hablando ininterrumpidamente con ese gigabyte de que usted compró si usted usa la aplicación Telegram. ¿Qué sucede con WhatsApp? Usted tendría servicio de videollamada por una hora. Es decir, estamos hablando 30 minutos extra si usted usara su paquete de un gigabyte solamente para videollamada. Usted tendría 30 minutos más si usa Telegram sobre el tiempo de servicio que tendría con WhatsApp, lo cual es extraordinario. Si estamos hablando que un gigabyte es lo que compran la mayoría de los cubanos y 30 minutos de videollamada es un tiempo considerable. Esto es en el caso de la videollamada, que es de los servicios que más consume. Digamos que usted usó Telegram o digamos que queremos comparar Telegram y WhatsApp con servicios como 100 mensajes enviados, 100 mensajes recibidos, 50 fotos enviadas, 20 fotos recibidas. Bueno, usted ahorraría entre un 25 y un 40% de datos si usted usaría Telegram sobre WhatsApp. Incluso hay tablas de consumo mínimo, medio y alto. Todo depende de qué tipo de consumidor es usted, pero independientemente del tipo de consumidor que es usted, si usted usa un gigabyte al mes, compra 2, 3, 5, indudablemente Telegram le va a cuidar su bolsillo.
Café Digital.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Un grupo de científicos lograron aprovechar la energía de los pasos al caminar sobre un revestimiento de madera para suelos. El equipo de Guido Panzarasa, de los Laboratorios Federales Suizos para Ciencia y Tecnología de Materiales, ha ideado un nanogenerador que permite a la madera generar energía a partir de las pisadas que recibe de una persona. Estos científicos también mejoraron la madera utilizada en su nanogenerador con una combinación de un recubrimiento de silicona y nanocristales incrustados, lo que dio como resultado un dispositivo 80 veces más eficiente que la madera sin tratar. La nueva capacidad de generación eléctrica es suficiente para energizar bombillas LED y pequeños aparatos electrónicos. Para transformar la madera en un nanogenerador, el equipo primeramente intercaló dos trozos de madera acondicionada entre los electrodos. Como algunas prendas de vestir recién sacadas en una secadora, los trozos de madera se cargan eléctricamente. Esa carga se realiza mediante contactos y separaciones periódicas accionados por las pisadas. El fenómeno que lo permite es lo que se conoce como efecto triboeléctrico. Los electrones pueden transferirse de un objeto a otro generando electricidad. Sin embargo, crear un nanogenerador a base de madera es más difícil de lo que pueda parecer. La madera es básicamente triboneutral. Esto significa que no tiene ninguna tendencia real a adquirir o perder electrones. Esto limita la capacidad del material para generar electricidad, por lo que el reto afrontado por el equipo de Suiza fue fabricar madera capaz de atraer y perder electrones. A fin de dotar a la madera de propiedades triboeléctricas, los científicos recubrieron una pieza de la madera con una silicona que gana electrones al contacto y acondicionaron la otra pieza de madera con nanocristales de un tipo denominado SIF8. Se trata, en esencia, de una red híbrida de iones metálicos y moléculas orgánicas. Este material tiene una mayor tendencia a perder electrones. Los investigadores descubrieron que un prototipo de suelo de madera con una superficie ligeramente inferior a la de un folio puede producir suficiente energía como para alimentar lámparas LED domésticas y pequeños dispositivos electrónicos como, por ejemplo, una calculadora. Lograron encender una bombilla cuando un adulto humano caminó sobre el parque convirtiendo las pisadas en electricidad.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Y con esa nota positiva nos despedimos hoy recordándote visitar nuestro Facebook Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos. Nosotros regresamos mañana a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos nuestros programas. De esa manera podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Just turn it off. We must stand again. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social.